buenas cifras también, ¿eh?
Pero para mí Nacho, el Madrid
en la Casa Blanca, ya... la Casa Blanca, Nacho, porque recordemos que son cuatro visitas, una al Di Stéfano.
Cierto.
Con el Chelsea la semifinal de Zidane, y en efecto con el Dortmund empató a dos en 2018, con el PSG empató a dos el día que Meunier lesiona a Hazard, y con el Chelsea dos visitas, 1-1 en semifinales el año de la pandemia, y la otra fue en 2022, que es verdad que el Chelsea gana, pero que ha eliminado con aquel 2-3 en la prórroga.
Para mí los dos mejores equipos de la Champions son el Madrid y el City, y el Madrid ya ha eliminado al otro equipo mejor. Y creo que mañana es una final antes que la propia final que vaya a jugar contra el Borussia, contra el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Madrid es muy superior al Bayern de Múnich, lo confirmó en la ida, porque sin hacer su mejor partido el Madrid se ha traído un gran resultado. Y yo creo que mañana el Madrid va a depender de lo que haga el propio Real Madrid. O sea, yo creo que el Real Madrid ahora mismo, insisto, está haciendo ya no porque está haciendo mejor temporada, sino porque creo que es mejor equipo que el Bayern de Múnich. Y es que, vamos, es que yo creo que la final es mañana, porque el Real Madrid, una final de Champions, ya sea el Borussia o el Paris Saint-Germain, yo creo que el Real Madrid la gana, porque el Real Madrid ya ha pasado lo peor. El Real Madrid ya ha pasado lo peor, que fue contra el Manchester City. Así que yo creo que mañana, contra el Bayern, tiene que pasar. Y decepción. Fracaso, no. Decepción, la propia autoexigencia del club en esta competición.
¿Pero por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué es tan tabú la palabra fracaso? Porque utilizamos éxito con mucha facilidad y contrario del éxito es el fracaso.
No, hombre, porque entonces, ¿qué es caer en la primera fase? Como cayó el Barça o el Atlético Madrid el año pasado.
Es un fracaso. Es un fracaso.
A ver, que el Madrid caiga en semifinales.
Hombre, pues para mí, ahora hablaremos. Hombre, para mí que el Madrid caiga no es un fracaso. Que caiga el París frente al Borussia sí lo veo como un fracaso.
Claro, vamos a ver, Raúl, una cosa, vamos, es que yo diferencio mucho entre fracaso y decepción. Fracaso es lo que le pasó el año pasado al Barça y al Atlético de Madrid, que no se metieron ni en octavos. Decepción, claro, evidentemente, pero vamos, que te pueden eliminar en semifinales y no pasa nada. Que te puede eliminar el Bayern en semifinales, que el Real Madrid lleva 14 Copas de Europa.
Es que yo creo que esa es precisamente la diferencia. La diferencia.
El rival, la altura y el cómo. Claro, depende de cómo caes, contra quién.
Y el quién,
y cuáles serán las expectativas.
El quién es fundamental, porque no es lo mismo caer en un partido con un equipo, digamos, igualado en cuanto a nivel de inversión y a calidad de tu contrincante, caer ante un rival de ese perfil que caer ante un.
Ahora hablaremos del París, pero claro, tú tienes a Mbappé, 600 millones de presupuesto, juegas en tu casa, llevas 7 años llamando a la puerta a la Champions y te elimina el Borussia Dortmund, con todos los respetos. Ya,
hombre, pero
un fiasco,
pero
es que no me parece.
Pero es que estamos ya asumiendo que pagar muchísimo dinero por muchísimos futbolistas te va a regalar una Champions.
No.
Y ya hemos visto que esta competición no es así. Es decir,
yo creo que el dinero.
En el cómo y en el momento en el que estamos.
Yo creo que el dinero no gana partidos. El dinero te ayuda o debería ayudarte.
Claro, te ayuda.
A tener, claro,
pero no significa,
si tú eres del Barça y gastas 30 millones de tu dinero en Tigriño, pues has hecho un mal empleo del dinero. Pero luego, a la hora de analizar lo deportivo, el Barça con Tigriño no va a ganar la Champions.
Es tan sencillo como que City, o el City, hablo del City, pero el Paris Saint-Germain lleva años haciendo equipos moldeados para ganar un título que no consigue ganar.
Y
a mí eso sí que me parece
un fracaso.
Pero no que esta temporada en concreto pueda llegar a perder contra el Borussia Dortmund. No, eso no.
Y aún así,
estoy con Luis Enrique.
José.
Lo que sí que me parece un fracaso es que durante tantos años y de forma consecutiva, insisto, se haya hecho un equipo, se haya ideado, se haya diseñado un equipo para ganar algo que no gana sistemáticamente.
Y aún así este año el PSG, aunque ha invertido lo que ha invertido, es un equipo diferente, ¿eh? No es tanto de estrellas
absolutas.
Porque
es a medio largo plazo. Este
proyecto es a medio largo
plazo.
Yo os digo que el jueves por la mañana, si el Madrid hace exactamente el mismo partido que en Múnich y cae eliminado aunque sea los penaltis, hay lío.
Eso es impresionante.
Seguro. Y a Ancelotti se le pone en el disparadero y se le va a volver a restar crédito y nos vamos a olvidar de la Copa y del desfile de la Rúa. Seguro.
Yo creo que utilizar la palabra fracaso está aparejada a que no estás haciendo algo que parece obligatorio para ti. Y claro, estar hablando de en deporte, de unas semifinales, de tener la obligación de pasar a la final, es que no es solo cumplir o no cumplir un objetivo.
Pero es importante el cómo.
Aquí solo puede ganar uno.
Pero es importante el cómo.
Depende cómo te quedes en el camino.
Le hemos quitado el valor en España ya casi a esto. Y vamos a ser claros. O sea, entre el Madrid y el Barça en los últimos 20 años nos han acostumbrado a cosas que no son normales. Y que una liga como la nuestra gane tantas Champions, la historia no lo respalda. Vamos a ser claros.
Mira.
Entonces, a veces creo que tratamos estos temas con menospreciando la competición. O sea, yo creo que llegar a las semifinales de la Champions ya es asegurarte el no fracasar. Bueno, otra vez que te hagan 6, te hagan 8. Bueno, pues hombre, ese día... Vale,
por eso digo que lo importante es el cómo. Cara, una vez que llegas, lo importante
mira,
es el
a mí
cómo.
Sobre el tema este del fracaso, una vez me puso la cara... Bueno, la cara roja tampoco, pero me llamó la atención alguien tan poco sospechoso como Vicente del Bosque en una rueda de prensa. Porque no sé cómo articulé yo la pregunta y metí el término fracaso. Y me dijo, un segundín. Fracaso en el deporte, cuidado con... ¿Cuándo utilizamos el término? Dicen, a ver, es que si no tal... Y
bueno,
me dice,
por lo mismo
fracaso,
que éxito.
No, claro, no, no, lo justificaba...
Soy muy ligeros a la hora de hablar de los éxitos. No, ¿por qué no de los fracasos?
No. Bueno, yo en aquellos momentos calibré el término fracaso, no pronuncié el término éxito. Y la explicación que me dio fue del todo lógica. Es decir, el fracaso en el deporte solo se puede considerar en el momento... en que tú no compites, en que tú no haces lo posible por ganar un partido. Si tú lo haces y después pierdes, es que entonces no hay fracaso.
Sí, pero
esa es una teoría que está instalada en determinada gente, muy importante, y que ha ganado mucho, ha tenido muchos éxitos y muchas decepciones.
Pero depende de las expectativas, María José. Por ejemplo, ese año quizá de Vicente del Bosque, del año 2000, que hizo quinto en Liga y que no estuvo a la altura de las expectativas, para mí sí que fue un fracaso del Real Madrid lo que hizo en la Liga Doméstica, aunque luego ganó a Champions. Depende un poco de cuál sea el listón, de cuáles sean las expectativas.
Rulo Fuentes, buenos días, hombre, Rulito.
¿Qué tal, Varela Tribu? Buenos días.
Si cae eliminado, ahora vamos con el París a saco, pero así a modo de encuesta, de avance, de spoiler. Sí. ¿Para ti sería un fracaso que Luis Enrique no se mete en la final?
No.
O sea,
coincido con Ricardo, creo que lo ha dicho. Si hoy el Paris Saint-Germain pierde 0-5, pues evidentemente es una decepción grande barra fracaso. Sí. Pero si no se mete en la final en condiciones normales, para mí no es un fracaso.
Bien, entonces si gana 5-0 sí diremos que es un éxito, ¿no?
No, tampoco.
Vale,
que está en su obligación, ¿no?
Vale. No,
obligación, no.
Por tomar notas, ¿sabes? O sea, porque lo del éxito no sale muy rápido. ¿Qué éxito? Todo es un éxito en el deporte.
Pero no es para justificar,
llevamos un año con el césped, el sol, el no sé qué, explicando derrotas y demás.
Porque el éxito tiene menos...
Claro, claro. El éxito tiene muchos padres y la derrota solo uno.
No, yo diría que lo que tiene son menos condicionantes que el fracaso.
Mira, fracaso,
pero no podemos
malogro,
condicionar a que ganar la copa,
negocio, fiasco, malogro, derrota, chasco, claro, decepción, claro, naufragio.
Claro.
De todas maneras no comparéis.
Pero en deporte, al
Madrid con quién?
En deporte no podemos llevar esto a que ganar sea un éxito y perder sea un fracaso. Es que no creo que en el deporte sea
de todas maneras no comparéis al Madrid con el Paris Saint-Germain, porque el Real Madrid viene de unos últimos años donde ha ganado copas de Europa. El Paris Saint-Germain es su único objetivo en los últimos años por la inversión que ha hecho, con lo cual, si cae en semifinales, aparcar las formas, del 0-5, simplemente caer. Si cae el Madrid en semifinales, no es igual que si cae el Paris Saint-Germain. Que estoy contigo, Raúl, que el jueves sí, hay gabinete de crisis, hay que echar a Ancelotti y tal, que eso pasa siempre en el Real Madrid, pero no es igual. El Paris Saint-Germain, su único objetivo en los últimos años es la Copa de Europa.
Pero, hombre,
ha invertido para eso.
Su único
Madrid,
objetivo porque el resto lo tiene ganado, ¿no?
El Madrid en los últimos años lo ha hecho
pues
muy
creo que
bien
este
en la
año,
Copa de Europa.
Este año, fíjate, Fouto, yo creo que este año la gente sería mucho más condescendiente. Por una razón muy sencilla, por cómo ha tenido que afrontar la competición. La ha afrontado sin su portero titular, que además es el mejor del mundo, casualmente, sin sus dos defensas, digamos, titulares, y sin un 9. Hablábamos y arrancábamos la tribu con el tema del 9, con lo que tú quieras. Sí, pero a priori éramos muchos los que decíamos, ostras, es que sin 9, ¿dónde vas? Pues mira, sin 9, ¿dónde ha llegado? Entonces, al final, yo creo que la gente sería algo más
Y sin el central en enero. Claro.
claro.
Pero vamos, si el Madrid cae,
que ya en 2021 fue muy condescendiente en aquella liga del confinamiento, cuando precisamente el Chelsea de Tuchel elimina al Madrid. Es el Madrid de Zidane, que está desenganchado de la liga en febrero. Al final se enganchan, llevan al Atlético de Madrid a la última jornada a que la gane en Valladolid. Y es verdad que en el banquillo estaba Zidane, que venía de ganar 3 Champions seguidas, y aquel Madrid se quedó sin gasolina. Zidane se equivocó, evidentemente, colocando a Vinicius de carrilero, pero aquella eliminación, aunque Zidane acabara yéndose, a la gente, bueno, pues es verdad que fue bastante condescendiente, claro, y que no hizo sangre por mucho que falló Zidane. Y lo de mañana, creo que el Madrid salta al Bernabéu con un 8.5 de nota en su expediente, y creo que esa nota no va a bajar, ni tiene que bajar, por mucho que pase el Bayern a la final.
Yo
creo que es
contigo.
Una nota que solamente puede subir.
A ver,
y creo que el Madrid está rozando el sobresaliente este año y que lo alcanzará, pues como es, y manda la exigencia del Madrid, si es campeón de Europa.
Por ir cerrando temas, ayer habló en Tiempo de Marcador Diego López, el exportero del Real Madrid, entre otros muchos equipos, y dijo esto de los porteros. Mañana juega Lunin, lo avanzó el otro día Carlo Ancelotti para cerrar debates, pero ya se está pensando en la hipotética final y en si debe o no alinearse a Thibaut Courtois en ese partido definitivo en Wembley. Y esto dijo Diego López.
Bueno, yo creo que va a necesitar unos partidos. Al final la competición te da mucho y los porteros muchísimo, porque son situaciones muy, muy precisas, donde tienes que calcular muy bien, donde tienes que medir muy bien. Nos basamos mucho también en sensaciones de confianza, de seguridad. Necesitas intervenir, necesitas tener esa seguridad adicional. Y bueno, aunque Courtois, pues creo que tiene una gran personalidad también que le ayudará a recuperar antes esa mejor versión, pero bueno, yo creo que minutos son necesarios para recuperarla.
Es fascinante lo del Madrid, o sea, de la nada se hace cualquier debate, o sea, es que el Madrid será capaz de ganar el miércoles y el jueves ya le estaremos dando la matraca a Ancelotti cada vez que lo veamos. Va a jugar Courtois, ¿qué tal está Courtois? ¿Se enfadará Lunin? ¿Lo entenderá Kepa? Courtois, es increíble.
Pero es que después del partido que hizo Courtois en el Bernabéu, yo creo que la gente se ilusionó, ¿no? En muy poco tiempo saltó al césped y parecía que llevaba ya toda una vida, llevaba meses jugando, ¿no? A pesar de que no había disputado minutos este fin de semana. Fíjate, yo la semana pasada éramos la mayoría a partidarios de ser justos con Lunin.
Es un debate a partir del jueves, a lo mejor. A lo mejor. A partir del jueves, a lo mejor.
La mayoría éramos partidarios de que terminara Lunin la Champions, y yo creo que con un simple partido, con unos minutos ante el Cádiz, muchos, entre los que me incluyo, hemos cambiado de opinión. Es que
pero no. Yo creo... me anticipo a ese debate, si me permites.
Sí,
yo,
claro,
que me gusta basarme en la meritocracia y en la justicia, en la deportiva, la laboral y en la vida de cada uno, me parecería lo más justo, siendo para mí Courtois el mejor portero del mundo, que jugara Lunin.
O sea, el día de la final, si te corresponde estar y yo no te convoco, estarás enfadado conmigo.
No estaré enfadado. Entenderé que para ti lo justo será que haya otras personas.
Si digo yo, venga, voy a poner a Courtois, voy a quitar a Lunin Reyes, lo mando al banquillo. Y pongo a Courtois,
Ricardo,
a María José.
Pero si yo vengo a Raúl todos los días,
te voy a decir
y tú
una
en
cosa.
La final de Champions vengo todos los días y rindo bien y a ti te gusta y convenzo a la gente y el día de la final me dices no.
Yo creo que para entender este debate, repito, que será el jueves, por ir cerrando y por ir avanzando cosas, creo que lo entenderíamos si en lugar de Courtois dijésemos Cristiano. Es que para mí Courtois tiene valor Cristiano Ronaldo, por ejemplo,
supuesto,
en el Madrid.
Que sí. Y te digo una cosa,
entonces
opinando...
tú pondrías a Cristiano Ronaldo medio cojo en la final. Yo sí. Antes que
cualquiera. Si fueras entrenador, no pensarías así, porque los entrenadores no piensan en clave de justicia.
Bueno, yo estoy pensando.
Pero ¿por qué es trampa? ¿Por qué es trampa, Toribio? ¿Por qué es trampa?
Porque si un jugador de campo falla, hay red.
Bueno,
y si Courtois falla, no es red.
No, claro, si falla 20 remates.
Y si hubiera marcado ese jugador que sustituye a Cristiano 25 goles, ¿estarías pensando que tiene que jugar Cristiano Ronaldo?
Pero que el fútbol de élite no es cuestión de justicia. Que el fútbol de élite no es cuestión de justicia, Ricardo.
Pero yo creo que también eso es. Va a depender de lo que ocurra mañana. Si, por ejemplo, es verdad que es fútbol ficción, pero si gana el Madrid 1-0, ¿vale? Sí. Y la estrella es Lunin con 8 paradas de gol.
Sí.
No es lo mismo que el Madrid pase a la final ganando 4-3, teniendo Lunin una actuación irregular.
Aún así, existirá, Raúl, este debate.
Bien visto, Rulo, bien visto, Rulo. Ahí al rescate, Rulo.
Existirá el debate igual.
Aún así, habrá tanto tiempo y quedan partidos de liga.
Existirá el debate igual, la gente se lo olvidará.
Recuperar el puesto. Yo creo que si Ancelotti le sacó contra el Cádiz, ya es que tiene en mente sacarlo en la final, si las cosas van bien, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la intención del míster.
Muy bien.
A ver, nosotros que no vemos los entrenamientos y que es para nosotros muy difícil juzgar el momento de forma de cada futbolista, la meritocracia en un equipo como el Madrid no es lo que has hecho, sino lo que vas a hacer. Es decir, las condiciones que tienes para jugar una final. Y ahí el entrenador no se va a fijar en, no es que hace 3 días estuvo bien, hace 20 días estuvo bien, o es que lo ha hecho bien durante toda la temporada. Si en ese momento el entrenador, que es el entrenador del Real Madrid en una final de Champions, piensa que Courtois es el mejor para jugar un partido, o Lunin es el mejor, esa es la, va a ser la meritocracia. No que hayas estado bien en 6 meses o que uno está... Vamos a ver cómo llegan los dos porteros en ese momento, porque a lo mejor no tenemos debate, y el propio Courtois, el propio Ancelotti no tiene buenas sensaciones para el momento en el que tenga que poner a Courtois en un partido exigente.
¡Hala! Mira, no, que, no, bien, es que, mira que bien lo ha rematado.
No, creo que Lunin se vaya a caer su rendimiento en el último mes.
Bueno, no, ha tenido un rendimiento.
Yo recuerdo que contra el City y contra el Barça no tuvo sus mejores partidos, también lo digo. También quiero decirlo, no quiero machacar al chaval, que creo que ha cumplido sobradamente. Y que además, después de él, yo creo que incluso asumir mentalmente que ya era casi un descarte del Madrid, tener que superar a Kepa, a acabar por adelantarlo y consolidarse en la portería del Madrid, me parece que, vamos,
hombre, tiene un coco de hierro ese hombre.
Ha dado un rendimiento extraordinario.
Ahora mismo.
Pero bueno, eso es debate para el jueves, repito, si el Madrid es capaz de ganar. ¿Cuál es el plan de hoy del Madrid, Tori?
No altera Ancelotti la dinámica, a las 11 de la mañana trabaja el equipo, todos disponibles a excepción de Alaba, y a la 1 las ruedas de prensa, futbolista más Carlo Ancelotti, que no creo que revele la única duda en el 11, si va a jugar Nacho, en ese caso sería Tchouaméni pivote, o si va a jugar Camavinga, en ese caso Tchouaméni sería central. El equipo se va a concentrar esta noche, como siempre en los partidos Champions, y mañana ya es habitual esa famosa busiana a las 7 de la tarde, quedada en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir al conjunto blanco antes de que ingrese en ese Estadio Santiago Bernabéu, que veremos a ver si mañana sí va todo de blanco o si, como el City, es un poquito campo dálmata.
Muy bien, gracias Tori.
Adiós, un abrazo.
Conchito, en el seguimiento del Bayern de Múnich y de sus seguidores, que bueno, pues aprovecharán que hace un buen día hoy en la capital de España. Y
¿hay
se
cerveza
una vuelta
suficiente en Madrid?
Yo creo que hay cerveza suficiente para ello. Más fresquita que la que sirven, que la que tiran allí en Múnich, y se lo pasarán bien y llevarán esa sorpresa que dijo ayer Thomas Müller. Doblas la esquina, ¡pum! Uf. Y de repente te encuentras el Estadio Santiago Bernabéu. Además, con techo, cosa que ellos agradecerían, porque los inviernos son duros en Germania. Ayer Luis Enrique, en sala de prensa, en la previa.
Esta es una pregunta muy española, muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, le felicitaremos, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que... Me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final.
Es al sol y es primavera en París. Venga, vamos a medir vuestro grado de españolía. Venga, va, venga.
Veremos lo que dice.
A ver cuánto de españoles
sois. Sí, como no gane al Borussia.
Sí.
Ahí vamos, yo creo que vamos, se crea un cisma otra vez en París con la posible salida de Mbappé, con la segura salida de Mbappé, con la derrota en Champions. Vamos, como no gane Luis Enrique, por mucho que le quiera dar vueltas al diccionario, se va a liar la Mundial en París.
Ya, pero ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Luis Enrique?
Ya, pero con estas declaraciones, que yo estoy muy a favor, y me parece genial figura,
hombre, yo
pero
que creo que no
también
se puede contestar
enredas
otra cosa.
Un poquito.
No sé, no se puede contestar pero, otra cosa. Raúl, yo no sé lo que esperabas que contestase Luis Enrique.
No, yo nada.
Bueno, primero que no es ni español, ni ruso, ni japonés. O sea, no es ni español, ni ruso, ni japonés. Es lo que es.
No es muy español. Exacto. Eso sí. Pero es una gran reflexión de vida.
Hay una cosa muy evidente. Si hoy el Paris Saint-Germain cae, evidentemente que habéis seguidores enfadados. Evidentemente. Lógico. Y el primero, no, todos, y el primero a lo mejor todos. Al que la IFI. Pero y los propios futbolistas y el propio Kylian Mbappé, pero eso no significa que tengamos que llevar esto a fracaso. No sé si la pregunta es muy española o no, porque tampoco creo que en Inglaterra se pregunten cosas diferentes. Lo que también cambia es, y conociendo a Luis Enrique, que hay muchas veces que tú tocas determinado tema y esperas la respuesta como la que ha tenido en el día de ayer. Yo creo que la respuesta, también conociendo a Luis Enrique, y en los últimos años le hemos visto también relativizar muchísimo los partidos de fútbol, las derrotas, hasta los discursos que hace dedicados a los entrenadores de las categorías inferiores y cómo tienen que tratar las derrotas en los niños. Pero bueno, no deja de ser también algo que en el deporte de élite en el momento se exige, que son las victorias, y que las decepciones se transforman en enfados. Y si hoy palma el Paris Saint-Germain, evidentemente que va a haber mucha gente enfadada. ¿Y cómo lo va a pagar con ese enfado? Pues no lo sabremos. Probablemente yo con
creo,
esos debates.
Yo lo siento, pero niego la mayor. Yo creo que una cosa es ser enfermizo u obsesivo, ¿no?, a la hora del tratamiento, sobre todo de las derrotas. Pero creo que si hay gente en París que no se va a la cama disgustado porque el París quede eliminado, no puede disfrutar. Es que si tú no tienes un grado de enfado, tampoco puedes tener, en contraprestación, un grado de alegría. Y me parece que muchas veces con este tipo de declaraciones tan preventivas de vamos a la derrota, vamos a relativizarla, es que le quita valor a la victoria.
No, para
bueno,
nada.
Hombre, no.
Uy,
joder,
que no. Si no pero ¿cómo le vas a quitar
si no te duele, si no te enfada?
Es que si no te duele, si no te enfada...
Él no está diciendo que no le duela.
No, si sale el sol, nos ha jodido. Y también sale el sol al día siguiente, claro. A que nadie dice si gana la final, si pasa la final...
Literalmente nos levantaremos jodidos, creo. Me ha parecido mucho.
Es una valoración totalmente personal. Es una valoración totalmente personal de un tío que mete en una coctelera su experiencia vital en los últimos años y su manera de entender la vida y el deporte. Y ya está. Entonces, lo mueves y su experiencia y su reacción es esa y su opinión. Que él sabe
perfectamente... que su opinión es evidente, es evidente.
No, pero que tampoco es un posicionamiento de cara a la galería, que no lo es. Pero es verdad... Un segundo, Foto, que ya acabo. ¿Tú te crees que realmente Luis Enrique no sabe cómo es el entorno Paris Saint-Germain como para valorar cómo se va a poner la gente si realmente no pasa la eliminatoria? Claro que lo sabe, claro que lo sabe. Lo que ocurre es que él lo que no va a hacer va a ser renunciar a su manera de entender cómo funciona esto. Y no todo el mundo funciona desde la máxima competitividad, desde el cabreo permanente, desde fijar como objetivo único e irrenunciable la victoria. No, porque en el fútbol solo gana uno. Y esto hay muchos entrenadores que lo saben.
Venga, para rematar, ¿qué pregunta?
Si a ti mañana te preguntan, oye Raúl, mañana si bajas en el EGM, ¿qué harías? Tú dirías...
Tal cual.
¿Y si gano?
Pues chico, me disgusto en la misma proporción. Me disgusta en la misma proporción que me alegro.
Podemos entender...
No, lo que no vale es lo de antes. Es todo un éxito, pero nada es un fracaso. Eso es lo que no vale.
Que no, vamos a ver. Luis Enrique sabe perfectamente.
Eso es lo que está diciendo. No,
pero ¿tú crees que Luis Enrique, que es un tío que ya tiene una trayectoria, que ha estado en equipos en los que ha estado, ¿tú crees que Luis Enrique no sabe que si mañana el Paris Saint-Germain no se mete en la final, no va a saber qué
quiere decir a Luis Enrique? Que es muy español. Mira, aprovechando que está Rossetti, así lo pico un poco. Que es muy asturiano, que me tome por gilipollas.
No, pero no sabes. Pues vamos a ver.
Claro, entiende.
¿Qué tiene que ver con algo tan básico? Pero, Raúl, tiene que ver con algo tan básico como que en el deporte se pierde muchísimas más veces que se gana.
Muy bien,
muchísimas más veces.
Y él lo sabe.
Y la clave de todo esto es que te preguntan antes de llegar lo mal que lo vas a hacer. Que es que yo creo que estamos dándole muchas vueltas, pero no vamos al inicio de todo esto. Es que creo que la profesión de entrenador es de las pocas en las que constantemente te están preguntando lo mal que te va a ir.
Pero ¿y veis Ancelotti contestar de otra manera distinta?
No, no estoy de acuerdo.
¿Veis Ancelotti contestar de otra manera distinta?
No estoy de acuerdo.
¿Le veis contestar de otra manera? ¿Quieres contestar?
Lo que pasa es que yo creo que sí, María José.
¿Tú ves Ancelotti contestando de una forma muy
distinta? Bueno, Ancelotti para empezar no diría esto es muy español, es muy ruso, es muy americano. O sea, para empezar.
Obvia eso, obvia eso.
No, obvia, no, es que eso es lo que no puedo obviar.
Claro, evidentemente.
Es que ya me ataca a mí. Ya está, pues le preguntamos. O sea, si le pregunto de fútbol le parece mal. Si no le pregunto de fútbol, es que es un aspecto mental.
De fútbol.
Claro. Me parece una pregunta clave.
¿Pero quién ha dicho París... que a Luis Enrique le molesta si le preguntas de fútbol?
Porque dice que los periodistas no sabemos de fútbol.
Bueno,
y porque
tiene
dice
razón
que los periodistas
casos.
No ven.
Bueno, entonces, tiene razón en muchos
pues,
casos.
Pues, entonces no preguntemos, ya está. Pues,
no, si tiene toda la razón, Luis Enrique,
no sabemos, de fútbol, no sabemos preguntar, somos negativos. Joder, ¿qué quiere Luis Enrique? ¿Qué quiere? Dime, ¿qué quiere Luis Enrique? ¿Qué quiere Luis Enrique? Es que me parece increíble que no lo veáis.
Igual que los periodistas estáis todo el día hablando de entrenadores y criticando y alabando y hablando de fútbol, pues él puede tener también su opinión.
Hombre, ya la expresa, y la expresa.
Pero no se puede hacer.
Tenemos la piel muy fina, tenemos la piel muy fina. Muy fina, sí.
Él la tiene, él es el que la tiene porque es el que replica, está todo el día atacando.
Pero evidentemente yo creo que en eso se equivoca, no se puede generalizar, eso no es español. No todo el mundo está pensando, esto es un fracaso, esto es una decepción, esto es un éxito.
No, vamos a ver, yo creo...
Pero en la segunda parte Raúl tiene razón. No, porque vaya a perder, se acaba el mundo. No, creo que es una gran reflexión de vida.
Lo doy por hecho. Lo que sí digo, que me parece elemental, o sea, elemental, casi el elemento más importante, tanto en la semifinal de hoy como en la de mañana, es el miedo a perder y el que sepa manejar mejor la presión. Porque la presión es eso, tener miedo a perder o tener la valentía y el coraje para tomar decisiones durante el partido que te permitan ganar. Es que eso es lo que determina la diferencia entre los equipos, no si son buenos o malos. Pues me parece algo que cae de cajón. París Saint Germain tiene presión por no haber llegado solo a una final en 7 años o 10 años que lleva el jeque. ¿La tiene o no la tiene? Muchísimo. Para Mbappé es un partido determinante hoy porque cerraría su etapa en París, que quiso dedicarle no sé qué y darle no sé cuánto y ponerle en la élite, en el escaparate. Joder, macho.
La respuesta es evidente. La respuesta es muy llamativa y por eso mismo.
Es que no es lo mismo, es que tiene mucha más presión el PSG que el Dortmund, tío. Que Dortmund está de premio en la semifinal.
La respuesta es súper llamativa.
Y la gestión que hace Luis Enrique, de momento a Luis Enrique creo que no le ha ido mal. Creo que ha ganado títulos, entonces creo que algo de gestión.
Escúchame, es que lo que quiere Varela.
Ya ha asumido esa presión alguna vez, ha ganado alguna Champions, me refiero. Sí, sí, a lo mejor estás criticando a alguien que ya sabe lo que
hace. Claro, pero Raúl lo que quiere es escuchar a Luis Enrique decir que es un fracaso, que sería un fracaso absoluto, e incluso que sería un fracaso propio.
Según vosotros el fracaso no existe. Si no existe, que lo borren del diccionario el fracaso.
José, pero lo que hay que reconocer es que se mete en un huertillo, se mete en un huerto.
Pero ¿por qué se mete en un huerto? Pero si somos así, ¿por qué no lo aceptamos? Y además lo que tenemos que decir es reivindicar eso.
Se ha metido en un huerto.
Perdona, empezamos las ruedas de prensa.
A ver, que me tengo
y si
que ir.
Pierdes, bueno, pues si pierdes ya está, lo asumimos y punto, que somos
es la primera parte de la apuesta.
Lo siento mucho, no es lo mismo perder un mundial con España que perder un mundial con Brasil, no es lo mismo. Y no es lo mismo perder con Füllkrug o como se diga el nombre del 9 de Dortmund que con Kylian Mbappé, tío, que gana 300 millones al año, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. No me digáis de éxito y fracaso, no es lo mismo.
Nadie te está negando eso. ¿Quién te está negando esto? Nadie, o sea, no te
pones estáis aquí con paños calientes dando la vuelta, que deporte, que me dijo el bosque y que me dijo tu prima.
Eso ha sido MJ.
No, perdona, lo que no tengo es la piel tan sensible.
Rulo, dime algo. Que tengo que cerrar ese tema.
Digo que se pronuncia Füllkrug, por lo menos.
No, Füllkrug.
Que no estás
en pero, no, a ver, que... Si hoy, yo lo que he dicho antes, si hoy el Paris Saint-Germain cae eliminado en los penaltis, pues yo para mí esto no es un fracaso, porque además también hay que ver la fotografía global de la temporada. Quiero decir, el Paris Saint-Germain 4 años después ha llegado a una semifinal de la Copa de Europa. El Paris Saint-Germain ya este año sin Neymar y sin Leo Messi, en teoría con peor plantilla que en los últimos años, lo está haciendo mejor. Ha ganado la Liga, ha ganado la Supercopa, que esto ya se le presupone, pero hay que hacerlo, hay que ganarlo. Ha llegado a una final de Copa y casi seguro que la va a ganar.
Y tiene equipo para los próximos años.
Si Luis Enrique, claro. por lo que sea, hoy pierde 0-2, ¿vale? Pero gana 3 títulos y alcanza unas semifinales de la Liga de Campeones en su primer año, con una plantilla más o menos éxito. Medio nueva, yo creo que fracaso no puede ser. ¿Que será una decepción mayúscula? Perfecto. Bueno, ahora
una cosa es un fracaso en el cómputo total de la temporada, que verdaderamente es exitoso, porque él también necesita su periodo de adaptación y de conocimiento del club. Y otra cosa es que sea un fiasco de semifinal, donde estuviste a merced del Dortmund.
Claro.
Yo creo que fuiste inferior. Hubo cierto equilibrio, pero
bueno,
al final...
Bueno, tuvo oportunidad.
Si queréis hablamos también de cómo se metió en octavos de final el Paris Saint-Germain con el mangazo que le hacen al Newcastle.
Mejor
hay que contar todo, chicos.
Mejor no nos retrotraemos a determinados partidos de determinados...
Rulo, dime la última hora, que me tengo que ir a la Fórmula 1, una cosita, venga.
Mira, que en el Paris Saint-Germain es baja Lucas Hernández, que lo operaron el otro día del cruzado. Va a jugar Beraldo, el joven brasileño. Yo personalmente no me fío de Lucas Beraldo, que es central. Apunta que Barcola, Dembélé y Mbappé van a jugar en punta de ataque, con Fabián siendo el que manda en el centro del campo, y en el Borussia Dortmund con la obsesión de intentar frenar precisamente a Kylian. No tienen bajas, seguro que Terzic repite el 11 de hace 6 días.
No quiero a ninguno de los antimadridistas que hay aquí en la tertulia que digáis si el Paris Saint-Germain no se mete en la final y no la gana, que Mbappé ha fracasado en el intento. Ni uno. Si Luis Enrique no fracasa, Mbappé tampoco, que os conozco.
El fútbol,
que cuando se presente vendréis a decir
es un fracasado,
que es fracasado.
El fútbol no es éxito
tal,
fracaso, ya, es mucho ya, más ya, complejo.
Ya, ya. En Madrid ficha un
y
fracasado.
Y las finales las gana solo uno. Y llegar ahí tiene mucho mérito.
Venga, no os vayáis, que os pueden subir la póliza de seguro, el precio. Eso os pasa por no ir a la mutua, por no llamar al 915555555, ¿eh? Y por descubrir Mutua Más, la super app que hace que te compliques menos y que ahorres más.
En Radio Marca. A diario. El deporte es nuestro. Radio Marca. De 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor.
Hombre, por Dios.
Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información.
Hay que ver cómo llevan de aprendida los antimadridistas las estadísticas negativas, ¿eh? Qué bien las llevan aprendidas. Da gusto con ellos.
¿Cómo os tienen calados, eh? Mira, me ha reñido Pedro Simón porque dice que grito, que elevo el tono de voz. Eso es por tu culpa, MJ.
¿Cómo no?
Eso es por tu culpa.
¿Cómo no?
Sacas lo peor de mí.
Dejadme
que salude a Joaquín Verdegay. ¿Sabéis quién es? ¿No? Una figura absolutamente ilustre en el mundo del motor que ha sido comisario de la FIA, nada más y nada menos. Yo no sé cómo se llega a ser comisario de la FIA. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, hombre. ¿Cómo está usted?
Pues nada, encantado, pero yo creo que no hace falta que me llames de usted.
Bueno, pues ¿cómo estás tú?
Pues estoy estupendo, muchas gracias.
¿Cómo se llega a ser comisario de la FIA?
Pues mira, hubo un cambio en el año 2010. Yo llegué a dedo, como se llegaba siempre. Los comisarios de la FIA, en su mayoría, eran personas que ostentaban cargos en las federaciones nacionales y te designaban para los grandes premios. Y luego había uno o dos que rotaban y que iban a todos los grandes premios, que también habían llegado a dedo, pero que tenían unos conocimientos más profundos. Y cuando a mí me hicieron presidente de la comisión de voluntarios, me pareció tan impresentable que en el campeonato del mundo de mayor nivel fuera todo el mundo profesional menos los árbitros, que creé la obligación de profesionalizar los oficiales. Y desde 2011 se fueron profesionalizando, se hicieron cursos, se hicieron exámenes y ahora pues tienen una formación que hace 20 años no tenían.
Le pregunto todo esto porque esta gente que me rodea, aparte de antimadridistas, es un poco antiespañola y no cree que haya un contubernio, una conspiración contra Alonso y Carlos Sainz, que lo sancionan siempre por todo. O sea, ya es como en el fútbol, le han tomado la matrícula, ya es que no van ni al VAR, ya saben que es piscinazo.
Bueno, yo creo que el problema en la Fórmula 1 es peor. Yo no veo que haya una persecución a Fernando y a Carlos porque sean españoles, porque lo que veo es que hay un descontrol y una pérdida de norte en todo el tema relacionado a la Fórmula 1 que me tristece muchísimo y me preocupa más. El otro día incluso Pedro de la Rosa en la televisión comentó que parte de la culpa la tienen los pilotos porque son muy quejicas y muy blanditos y que siempre van, ¡ay, que me ha adelantado este, que este me ha adelantado por fuera, que me tiene que devolver la posición! Hombre, hay decisiones que dicen, no, es por seguridad, es que llueve, como llueve no se puede correr. Es que hay que salir detrás del safety car, coche, ¿para qué hemos inventado los neumáticos de lluvia? ¿Y por qué las carreras con lluvia son muchísimo más divertidas e interesantes? Porque no son mucho más peligrosas. Es decir, es fácil darte un tortazo en mojado, sin duda, y da un poquito más de miedo. Por eso es más selectivo como deporte. Porque, sin embargo, en la historia del automovilismo, los accidentes gravísimos en mojado no son más que los accidentes gravísimos en seco, es al revés. Es decir, la peligrosidad es, no, es que no se ve, no, claro, pues no ves ni tú ni ninguno. Claro. ¿Por qué se ha dejado de correr en lluvia? Esas carreras absolutamente ridículas detrás de un safety car, ¿pero dónde estamos? ¿Pero dónde estamos y dónde queremos seguir yendo? Es que, claro, queremos tener reglamentos que funcionen tan automáticamente como las máquinas estas de los videojuegos, que te expulsan, bueno, de hecho, sí, que sepáis que los pilotos se sienten mucho más satisfechos cuando les sanciona una máquina que cuando les sanciona un oficial. Porque piensan que la máquina no tiene querencias pues que se lo digan al VAR si hay querencias, ¿no? Claro. Pero, quiero decir, nosotros los track limits en prácticamente en todas las especialidades se controlan con unas máquinas automáticas y también se controlan con jueces de hechos. Bueno, pues los pilotos prefieren ser sancionados por una máquina, sin duda. Es decir, todo esto es que me da la sensación de que nos estamos cargando el deporte, así de fácil. Es como si en tenis, para evitar que la bola se salga, pintamos la raya más gorda. Y cada vez más gorda, pues llegará un momento que todo será raya y entonces valdrá todo, que hagamos la pista redonda. Es que, de verdad, yo veo también...
Veo que no le gusta, que no disfruta últimamente con las carreras.
No, para nada. ¿Alguien disfruta? Yo creo que no. Lo único bonito, por ejemplo, de la última, es que hemos tenido, ganando un McLaren, dos Ferraris detrás, los Red Bull no eran líderes natos ganando sin despeinarse. Es decir, había seis coches, o sea, tres marcas, seis coches que podían disputar la victoria. Eso es estupendo, pero si no te dejan adelantar, porque a Carlos Sainz, él no dio a nadie, le dieron a él. El que toca...
¿Y entonces por qué lo sancionan tanto? Es que Carlos Sainz, cada vez que estornuda, le quitan 5 segundos.
No, bueno, a Carlos Sainz le quitan menos que a Fernando, ¿eh? Pero sí. Porque, claro, a Fernando le han quitado 3 puntos más 3 puntos por no haber tocado a nadie. Es que Fernando y Massa en un Gran Premio de Alemania acabaron con los coches respectivos llenos de ruedazos del contrario. Es que el Gran Premio de Francia del 79 entre el Ferrari y el Renault de Villeneuve y de Alain Prost, o no, de René Arnoux, acabaron también llenos de ruedazos y no pasaba nada, y no pasó nada. Y estos dos pilotos se llevaron divinamente, porque es un deporte que a veces hay contacto, un poco de contacto, entre otras cosas porque es imposible desmaterializarse. Pero, por ejemplo, que cuando en la salida de la Sprint Race Fernando no se va del todo a la derecha, no cierra el hueco, porque estoy seguro que ve por el rabillo del ojo en el retrovisor que viene Hamilton como un misil, porque no se investiga. Si no digo que se sancione Hamilton, ¿eh?
Pero entonces sí que parecen lícitas, ¿no?, las quejas de Fernando.
Hombre, claro que lo son. Es que es lo que te digo, es que aquí, efectivamente, ¿tú crees que es normal que en China, creo que fue, le quiten 3 puntos por haber hecho una... Oiga, es que a él le quitan 3 puntos y le meten 10 segundos por no haber tocado a nadie. A nadie. En cambio, a los dos que sí tocaron y sí arruinaron la carrera de otro, no les quitan los 3 puntos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que el reglamento es difícil de interpretar? Pues es posible, porque claro, como pretendemos la automatización de las decisiones, esto no es fútbol. Aquí el contacto humano pues puede ser pues un codazo, una patada. No, aquí hay 17.000 casuísticas que son absolutamente imposibles de prever todas. Pero bueno, lo que no quiere decir es que, en fin, todo lo que haya ocurra tenga que ser sancionado. Es que, es más, yo a lo mejor a Fernando, en el incidente famoso de China, no le habría puesto ninguna sanción, ninguna.
O sea,
y
que
a lo mejor a Hamilton tampoco, en el incidente de ayer, vamos, del sábado.
Confirmamos entonces que en la FIA arbitra Gil Manzano, ¿no?
Confirmamos que hay una pérdida de norte y no es en la FIA. Es en toda la Fórmula 1. Mira, en este momento las carreras yo creo que pretenden más ser una causa para una fiesta en la que se paguen unos precios estratosféricos por las copitas y por mucho más que el espectáculo deportivo en sí mismo.
180 euros la bandeja de nachos el otro día en Miami, ¿eh? 180 euros la bandeja de nachos.
Se llaman a Ignacio, ¿no?
Ahí lo tienes. Es que da la sensación de que el Gran Premio de Miami es un happening organizado para vender bandejas de nachos, no para que se luzca una carrera.
Todo titulares, buenísimo.
Bueno, ¿entiendes? O sea,
Verdegay, yo quería que me vendieras una conspiración, pero me estás echando por fuera ya todo el circo de la Fórmula 1, ¿eh?
Pues, ¿qué quieres que te diga?
No, que me digas tu verdad, que me digas tu verdad.
No sé, vosotros podéis tener otro punto de vista que obviamente es respetabilísimo, ¿no? Pero no, sí te digo, no hay una conspiración contra España. Lo que hay es una pérdida del norte en las decisiones alucinante. El incidente de Australia entre Russell y Fernando, si leéis el acta de los comisarios se hacen preguntas súper retóricas, ¿no? Dicen, ¿tenía Fernando Alonso derecho a conducir como venía conduciendo, haciendo frenadas en diferentes puntos? Sí. ¿Tenía Russell obligación o derecho? Y dice, oiga, si usted lo que está diciendo, que es lo que ha dicho el propio Russell, es que ha metido la pata a Russell, que miró el dashboard y cuando levantó la vista tenía el coche de Fernando delante. Si lo ha reconocido él. Pero si no hay relación de causalidad porque el señor Alonso está ejerciendo un derecho, El hecho de que lo haga deliberadamente, porque está ejerciendo un derecho, pues coño, lo haces deliberadamente, perdón por el taco. Entonces, ¿cómo se le puede sancionar a una persona si no hay relación de causalidad entre su conducta y el efecto? Y lo escriben. Pues, chico, lo que no persiguen es a Fernando, persiguen al número 14, que le tocó la china de ir delante de Russell. ¿Me entiendes? O sea, yo sí que creo que no hay conspiración contra nosotros en absoluto. Lo que me da la sensación es que hay una pérdida del norte en todos los estamentos. En FOM, Liberty, en los comisarios también, porque tienen que aplicar reglamentos. Bueno, de hecho, este fin de semana, los propios deportivos se han quejado de la redacción del reglamento que tienen que aplicar. Es el colmo, ¿no?
Caramba. Bueno, pues a ver si hay más gente como tú, como usted, con coraje, con conocimiento y con libertad para decir estas cosas y para intentar remediar un deporte que parecía que este año nos estaba enganchando, pero que nos estamos quedando un poquito fríos con tanta sanción y con tanta... Ya solo falta un radar de tramo en algún circuito,
Bueno, no creo porque... Pero vamos, sí, ¿por qué no? Ya.
Dele usted ideas al señor Pérez Navarro, se llama, de la DGT, y nos metemos un radar de tramo en vez del...
Sí tenemos radar de tramo, lo tenemos en el pit lane.
Es
está
verdad.
Muy bien puesto.
También es verdad, también es verdad.
Está muy bien puesto por seguridad de los mecánicos, ¿no? Pero también vamos.
Joaquín, pues sí. Muchísimas gracias. A ver si esto tiene arreglo, que no lo sé. A ver si esto tiene arreglo, que no lo sé.
Yo creo que sí. Todo tiene arreglo menos la muerte. Hay que ponerse.
Que pongan a Luis Enrique.
También es verdad, también es verdad. Un fuerte abrazo, Joaquín.
Otro para ustedes.
Muy bien, muy bien. ¿De esto también queréis opinar? ¿Queréis decir algo o no?
Espectacular, lo he dicho todo clarísimo. O sea, clarísimo. Claro, claro.
Nadie puede ponerle ni un punto ni una coma.
También tengo para el ciclismo, pero lo que no tengo es tiempo para daros un poco a los ciclistas con el pinganillo y el potenciómetro y eso.
Sí tenemos la sensación, ¿verdad? Cunde en el ambiente la sensación de que contra Fernando sí que hay algo en contra, ¿no?
Pues macho, es que no.
Baratos,
sí,
pero bueno, él
tampoco se queda callado, ¿eh?
No, bueno, protesta es que siempre, en buena medida que... pueda ser también por eso. Claro.
Nos tangan.
Las conspiraciones la gente interesan solo, ¿no?
Se me ha olvidado preguntarle por Negreira, si existe Negreira en la Fórmula 1.
Exacto.
Se me ha olvidado Negreira en la Fórmula 1.
Era lo de Gil Manzano.
El resumen, y lo siento por Fauto, es que los árbitros son muy malos en casi todos los deportes. Sí, igual es el resumen.
Y lo peor, que empeoran con el paso de los años.
Son malos, Nacho, entonces. ¿No? No hay ni árbitro ni contertulio bueno. 9:43, 8:43 en Canarias. Señores, ha sido un placer contar con ustedes y ya no elevo más el tono de voz, que me riñen. Hasta la próxima semana, les quiero mucho.
Adiós.
Ahora rematamos con más cosas. Ay, pedir algo por internet y saber cuándo te va a llegar está muy bien. Saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de Línea Directa llegará en 2 minutos. Eso está mucho mejor. Con el seguro de coche de Línea Directa podrás saber a través de la app y en tiempo real cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. O llama al 917-700-700. Ven directo a lineadirecta.com. Es el valor de ser directo.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco, y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
Love you, sis.
diario con Raúl Varela.
Con esta música lo da todo Chitu, ¿eh? Ahora me cuenta, ¿eh?, cuál es un poco el plan de actos también del Bayern de Múnich, que aterriza hoy, al igual que el grueso de sus aficionados, en la capital de España. Pero hemos dejado atrás un fin de semana donde se han consumado varios ascensos, ¿eh? Llega un momento bonito para esos equipos del fútbol modesto que aspiran a ser un poquito más grandes, un poquito más profesionales, ¿eh? De tercera a segunda B, de segunda B a segunda A, ahora bautizadas como segunda ref, primera ref, en fin. Todos esos ascensos, todos esos playoffs y todos esos pueblos y pequeñas ciudades que aspiran a codearse con los mejores, con las ciudades, las poblaciones más grandes. Una de las grandes alegrías, además de Castellón Alicante, se la ha llevado Segovia, sí. Y ahí, además, que estamos también de estreno con una emisora recién inaugurada, la verdad que le queremos poner mucho cariño, porque es, entre otras cosas, la patria chica, la tierra madre de nuestro José Rodríguez. José, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Esto te ha dado casi más alegría que el Atleti en la final de Champions, ¿eh?
Toca sacar pechito porque era uno de los presupuestos más bajos del grupo, Grupo 5, Segunda Federación, y ya no es que haya conseguido hacer un temporadón, es que ha conseguido el ascenso directo, campeón del grupo, por delante de equipos como el Numancia, que lo tenía todo de cara en la última jornada, se llevó 5 del cacereño, la segoviana aprovechó y ganó al Illescas 1-0 en el Estadio de la Albuera, y por primera vez se va a estrenar en esa Primera Federación, así que Segovia está de fiesta. Y hay que celebrarlo, por supuesto.
Y tanto, Ramsés Gil es el entrenador. Ha sido un poco de todo, ¿no? Yo creo que ha vendido entradas, ha entrenado, ha presidido, ha hecho las cuentas, ha puesto la publicidad. No,
ha sido jugador, ha sido director deportivo. Sí. Cuando era jugador se tuvo que hacer cargo también de la dirección del club junto a un par de compañeros, porque aquello era un solar, las deudas, los impagos, ya sabes, los problemas del fútbol modesto. Y ahora, desde el banquillo, pues ya te digo, ha vivido ascensos en todos los ámbitos y ahora le toca pues entrenar.
Hola, Ramsés, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hombre orquesta?
Pues un poco sí. No, entrada no he vendido, pero el resto de cosas que ha hecho sí. Lo cierto es que ha tocado hacer de todo a lo largo de estas últimas décadas y, bueno, pues muy satisfecho con ello y también un poco orgulloso.
Bueno, pues muchas felicidades. Segovia fue tradicionalmente o es tierra de ciclistas. Fue en su día también tierra de fútbol sala. A partir de ahora puede ser un poquito tierra de fútbol.
Sí, bueno, es una ciudad pequeñita, ya sabéis, pero bueno, con mucha variedad. Sí que es cierto que siempre se nos ha conocido en el mundo por Perico y por José Luis de Santos a nivel de ciclismo. Y bueno, pues al atletismo tenemos a Javi Guerra y ahora, pues lo que tú dices, después de desaparecer el Caja hace unos años, ahora mismo conseguimos meter el fútbol en el fútbol profesional y vamos a intentar aprovecharlo.
¿Y qué puede significar para Segovia este ascenso?
Bueno, te pone un poquito más en el mapa. Ya en segunda red era una categoría en la que probablemente por entidad del club era donde teníamos que estar, pero meterte en primera red, donde, bueno, ya sabéis la nómina de equipos que hay, es un paso para el cual tenemos que demostrar que estamos preparados. Y ahora mismo pues tenemos ese reto, ese objetivo de, bueno, pues montar un buen proyecto en Segovia para que el equipo pueda consolidarse en una categoría para la cual nadie ni soñaba. Entonces, al final es un reto apasionante.
Hay que poner los partidos domingo por la mañana para luego ir a comer.
Bueno, bien, lo que queráis.
José, ¿tú cómo lo ves esto? Es que, claro, te sientas allá a comer aquí, en cualquiera de los mesones.
Otra cosa no, pero...
Ya sabes que yo soy muy de Torre Caballeros.
Son innegociables, ¿eh?
Ya sabes que yo soy muy de Torre Caballeros, claro, si nos metemos ahí el lechazo, digo, cualquiera va luego al fútbol. Pero bueno.
Así es.
Oye, pues Ramsés, muchísimas felicidades, enhorabuena, porque esto es un exitazo absoluto. Y la verdad y la realidad es que el trabajo... pues tiene su recompensa, ¿eh? Y en este caso la habéis tenido en forma de ascenso en la última jornada. Me imagino que deseándole suerte al Numancia, que también ha muerto en la orilla, ¿no?
Bueno, sí, lo cierto es que me encantaría que subieran los tres equipos, vamos, los cuatro equipos que juegan playoff, porque ha sido un grupo competitivo a muerte y podía haber ganado la liga cualquiera, como se ha visto. Al final nos ha tocado a nosotros y estamos de celebración, pero me encantaría. En especial en Numancia, donde tenemos ahí a algunos compañeros, jugador y luego que han hecho un temporadón. Lo que pasa es que, bueno, pues sube uno, pero sí, espero y deseo que estén en primera red el año que viene.
Gracias, Ramsés, felicidades.
Gracias.
Un abrazo. José, detallazo llevar un autobús de Madrid Visión para hacer la rúa, por Segovia, bajo el acueducto. Detallazo.
Lo que toque. Hay que hacer rúa con lo que se tenga. A ver, esto es el fútbol modesto, Raúl. Lo que hay que sacar un autobús, exacto, se saca de donde sea y no hay ningún problema. Exacto. Hay que aprovechar, que era el día grande y ya llegará el momento de más celebración.
Y tanto. Gracias, José.
Un abrazo.
Venga, para que tenga la alegría completa Ricky Reyes. Rubén Torrecilla, Alicante, Hércules, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bien suena ascenso del Hércules, eso suena titular ochentero.
Sí, la verdad que sí, por la historia que tiene este club, por la masa social, por la repercusión que tiene y al final pues que un club con esta masa social, como te he comentado, pues debería estar en una categoría donde mínimo se merece.
Y porque además, hola Rubén, soy Ricardo Reyes, que Ricardo. No hemos coincidido nunca, soy de Alicante y además llevo el Hércules siempre en mi cabeza y en mi corazón, por lo que supone además ver a 25.000 o 26.000 personas yendo el otro día al Rico Pérez. No sé, tú que no sé si tenías algún vínculo con Alicante, el hecho de ver tanta gente.
Pues Ricardo, sí, la verdad que si eres de aquí sabes lo que es esta afición. Yo cuando llegué aquí al Hércules, mi misión era levantar un gigante, como dije, un gigante dormido. Al final lo hemos conseguido, el ver de casi 30.000 personas en un campo de segunda red de una cuarta categoría, más la gente que se quedó sin entradas, más la gente que lo vio por la televisión, el recibimiento que tuvimos en la puerta de Rico Pérez, yo creo que no tiene precio. Yo creo que Hércules se ha posicionado como uno de los clubes más importantes y esperemos pues, que sigamos creciendo y sigamos llevando al Hércules donde realmente se merece por la repercusión que tiene y por la masa social que tiene.
Claro, porque no podemos convertirnos en un equipo ascensor, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que estar ahí, por lo menos a la altura del Elche, sí. Como mínimo a la altura del Elche, sino un poquito más.
Sí, tiene que estar en el fútbol profesional porque club así como el Hércules, como Murcia, Castellón, Málaga, Deportivo La Coruña... Club al final Córdoba, que tienen una estructura y una masa social importante, pues tienen que estar donde realmente pues, se vive el fútbol, que es para los aficionados y para los niños y las niñas.
Y lo bien que se vive en Alicante.
Y tanto. Eso,
la verdad que también.
Está bien, no se está mal.
Vamos buen clima, encima fútbol ahora.
Vamos a Segis a comer un arroz, claro. Al Don Manolín, sí, ahí a la barra, una campita buena.
Nos falta fútbol de élite profesional y es una ciudad perfecta para vivir.
Y tanto. Rubén, muchísimas felicidades.
Lo tiene todo.
Muchísimas felicidades para ti, para todo el club, para todo el equipo. Un fuerte abrazo. Gran fiesta de celebración. No está ningún jugador porque, claro, ayer fue Noite Longa, ¿a que sí, Chitu? Noite Longa.
Ah, sí, ayer hubo jaleito, ¿eh? La gente del Hércules, la del Castellón, pues sí, bueno, organizaron esas cenas y...
¿Hoy tienen noche larga con los del Bayern?
Sí, hoy ya estoy haciendo guardia en el Villamagna, hasta mañana para ver ese paseo de los futbolistas del Bayern de Múnich, que van a llegar a la capital de España a eso de las 6 de la tarde, a las 7:20 en el Estadio Santiago Bernabéu, rueda de prensa de Tuchel junto a Manuel Neuer, en una expedición donde viaja de Ligt, o sea que hay menos posibilidades de ver al coreano, o sea que hay menos posibilidades de que el Madrid pase, pero yo creo que van a pasar aún así.
Bueno, apuntado queda ahí. Cerramos con el periodista español menos español, seguramente que tenemos aquí en marca.
Es que es un triunfador, es que no conoce la palabra fracaso.
También es verdad. Pablo Polo, buenos días.
Pues buenos días.
¿Cuánto de español eres tú según la escala de españolía de Luis Enrique?
Pues creo que lo ponen en el DNI.
También es verdad. Y estudiante, estudiante de los Agustinos, ¿no? De San Agustín.
No, yo
pensé que había estudiado en San Agustín. Ahí. Oye, una cosa. ¿Está preparado? ¿Cómo crees que amanecerá París el miércoles si esta noche no ganan ante el Borussia Dortmund?
Pues mira, no arderá París, ¿no? Como aquel buen libro que. Pero sí que será una decepción. De tal manera, yo creo que se han preparado un poco, no solo hoy, ni ayer, se han preparado un poco desde que Mbappé anunció su marcha a vender un proyecto diferente y ya se dijo que la Champions este año con un equipo tan nuevo no era el objetivo, que no era lo mismo, más o menos como que no es lo mismo caer con Messi, Neymar y Mbappé y Berratti y tal que con un equipo, digamos, en construcción. Pero bueno, llegados a este punto, es evidente que cuando lo tienes cerca y palmas, pues seguramente sea una decepción. Pero bueno, ayer estaba el Kelaifi en el entrenamiento y bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Aunque, bueno, es verdad que para Mbappé también es una oportunidad de oro de irse pues, con una Champions, ¿no? Del PSG, que yo creo que es para lo que vino y no lo ha conseguido tampoco él ni el proyecto. Pero bueno, hay mucha expectación, hay mucha movilización de peñas y de aficionados, hay un recibimiento especial, habrá un tifo especial y bueno, es verdad que ahora tiene una ventaja el PSG, que la afición está con el equipo y eso es verdad que hay que atribuírselo a Luis Enrique, porque bueno, aquí la afición ha sido muy muy crítica con la gestión del club, aquí en el Parque de los Príncipes sí que han entrado pancartas contra la gestión del club y contra los jugadores. y en eso no ha habido ningún freno, y en este caso pues es verdad que se han conseguido cambiarlo, así que bueno, los efectos concretos ya te los cuento mejor mañana.
Exacto, porque esta noche el Paris Saint-Germain no va a ganar la Champions, pero sí puede perderla, y seguramente mañana por la mañana pongamos adjetivos con respecto a si continúa el sueño o no, se llega a Wembley, o si por el contrario se busca algún tipo de, bueno, más que culpable, responsable. No sé si las miradas apuntarán a Mbappé, 7 años intentándolo, al Khelaifi, unos cuantos años más, o al propio Luis Enrique, que después de unos meses yo creo que ha situado al Paris Saint-Germain en una esfera un poquito superior a la que lo habían hecho sus predecesores en el cargo. Polo, que lo cuente fenomenal como siempre. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo a vosotros. Chao.
Y disfruta. Nosotros vamos recogiendo, ¿eh? Y vamos recogiendo intentando pagar de menos, sí, porque queremos ser modestos. Queremos subir de categoría, pero no en lo que a precio se refiere. Y eso es donde lo consigues, en la Mutua, sí. Los mejores servicios al mejor precio. 915555555. Y descubre además Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más. ¿Qué dirá esta canción? Habrá que traducirla, en fin, como la otra. Nos vamos, 3 minutos para las 10, 9 en Canarias. Hasta aquí este tiempo de A Diario. Hoy primera semi de la Champions, mañana el Madrid. Y A Diario, como siempre, en marcha. Te esperamos, chao.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bricolac. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Pero qué hipócritas somos en el fútbol español.
628-26-90-92.
Vaya, con los dos inventores del fútbol.
Envía tu nota de audio.